Ahora vamos a hablar de un libro que nos ha sorprendido mucho. Se titula Príncipe de Viana, el hombre que pudo reinar, y cuenta la historia en el siglo XV del príncipe Carlos, hijo de la reina Doña Blanca de Navarra, que se enfrentó a su padre, el rey Juan II de Aragón, por el trono que legalmente le correspondía y que su padre quería hacer suyo. Un enfrentamiento que sembró la división que llevaría a la desaparición del reino en 1512 tras la conquista de Navarra por las tropas castellanas y aragonesas.
El historiador Miquel Zuza, nacido en Iruña en 1970, ha estudiado este enfrentamiento entre padre e hijo y la figura del príncipe de Viana, que gracias a un documento conservado en los archivos de Poz se puede contemplar hoy bajo otras luces. Miquel Zuza es un apasionado de la historia del reino de Navarra y de la Edad Media Navarra, con libros como Crónicas y Reales del Reino de Navarra, Libro de los Teobaldos o Libro de Horas. También ha publicado una novela, Causa Perdida, y un montón de relatos y artículos.
Le saludamos ya, Miquel, arratsaldeón.
Metazuriere.
Aupa, ¿cómo andamos?
Bien. Muy bien.
Bueno, presentando en sociedad tu libro, ¿no?
Pues sí.
Oye, nos gustaría que nos aclararas para empezar bien una cosa. ¿Cuántos príncipes de Viana, con este título de heredero al trono de Navarra, ha habido? Porque se dice príncipe de Navarra, no se sabe si nos referimos a una persona, a diferentes o qué.
Bueno, el príncipe de Viana por antonomasia es el primero, porque es para el que creó el título su abuelo, Carlos III el Noble. Y después de él no tuvo hijos legítimos, pues yo diría que hubo otros dos, que sería Gastón de Foix y luego el último rey de Navarra, que sería Enrique, el príncipe Enrique, que nació en Sangüesa. Y en puridad, esos son los príncipes de Viana que ha habido.
Oye, y sin meternos en honduras políticas, que nadie quiera ver una reflexión política de ningún caso. ¿Quién tendría ahora el derecho para reclamar el título de príncipe o princesa de Viana?
Uy, eso me desencabeza 12 varas, pero vamos, yo creo que ahora mismo nadie.
Nadie. ¿Por qué? Porque ha desaparecido el reino, claro.
Claro, el título de príncipe de Viana lo debían jurar las Cortes de Navarra. Entonces, claro, es un título ligado al antiguo régimen. Ahora mismo no tiene ningún sentido, por mucho que haya gente que intente,
adjudicárselo.
Sí, porque por ahí había un príncipe de Viana hasta hace poco y ahora dicen que hay una princesa de Viana también, ¿no?
Bueno, si jura el cargo ante el Parlamento, quizás haya que subirla sobre el pavés. Mientras tanto, yo diría que no.
Oye, ¿y qué importancia tiene el documento este de Poz, que alberga los archivos de esta localidad, para aclarar las bases de este conflicto del que hablábamos al principio entre el príncipe y su padre, el rey Juan II?
Pues tiene la importancia fundamental, sobre todo, de que este personaje, Carlos de Viana, pues es un personaje icónico para Navarra y para la historia de Navarra. Y aportar algo nuevo, pues yo creo que cuando empecé, que iba a ser una breve biografía en principio, pues yo creía que era imposible, porque así que yo conozca hay unas 20 biografías entre literarias y científicas, así que aportar algo completamente nuevo como es este documento, pues ha sido una novedad impresionante, sobre todo porque da una serie de datos desconocidos hasta ahora que lo sitúan en el conocimiento de aquella época, de esa mitad del siglo XV, pues en un nuevo estadio completamente diferente a lo que se pensaba.
Básicamente, y digamos lo más importante del documento sería...
Pues lo más importante es que pone al personaje, a Carlos de Viana, que normalmente la historiografía tradicional lo había puesto siempre como alguien sumiso a su padre, a la personalidad arrolladora y como decir, y de mal talante de su padre, pues lo sitúa en un plano completamente distinto a lo que se había dicho, porque el documento, que son las acusaciones que le hacen sus enemigos realmente, o sea, que le acusan de muchas cosas a las que yo a unas doy más credibilidad que a otras, pues las acusaciones principales lo ponen como alguien que se enfrenta por el reino que él considera que es suyo. Evidentemente era el heredero legítimo de Navarra y utiliza todas las armas a su alcance para enfrentarse a su padre, que al fin y al cabo usurpa la corona de Navarra. Él era solo el rey consorte. Y efectivamente le tenía que haber dejado la corona a su hijo, a Carlos.
Oye, ¿y por qué el rey de Aragón, Juan II, quiso quedarse con un reino que legítimamente pertenecía a su hijo, por ser hijo a su vez de la reina Doña Blanca? ¿Y por qué esperó 10 años a reivindicar el trono cuando prácticamente Carlos llevaba reinando sin ser coronado rey, pues esos 10 años tras la muerte de su madre?
Bueno, lo que hay que tener claro es que el padre... Al fin y al cabo es un castellano de pura cepa. Lo único que le importa es Castilla. Él es, él pertenece a la dinastía aragonesa, pero la dinastía aragonesa viene de los Trastámara castellanos. Sí. Y todos sus territorios principales y los que le dan más rentas están en Castilla. Entonces, cuando accede a la corona, al casarse con Blanca de Navarra, considera que él, que era un segundón además, porque el rey de Aragón era su hermano, o sea que en teoría él no iba a llegar a ser nada, considera, con la mentalidad de la época, de la época medieval, que como rey ya no tiene, ya nadie le puede pedir cuentas, ni tiene por qué renunciar a la corona jamás, ni aunque le pertenezca a su hijo, que su hijo estaba jurado dos veces por las Cortes de Navarra. O sea, a la muerte de su madre, él tenía que heredar la corona, o sea que se salta todas las leyes. Y con eso consigue, pues como habéis dicho antes, pues provocar la chispa que acabará terminando con el reino. Al fin, lo único que le importa es Castilla y por eso tarda 10 años en reaparecer. En Navarra aparece de vez en cuando, mientras su hijo gobierna como lugarteniente, pero cuando ya aparece definitivamente, esos 10 años después, ya en 1450, es porque la batalla principal en Castilla la pierde y él y sus partidarios tienen que refugiarse en Navarra para utilizarla como la única fuente de recursos que les quedaba, para seguir guerreando en Castilla. Realmente a Navarra no le importaba nada.
Sí, pero mientras tanto Carlos tendría que haberse hecho fuerte ahí en Navarra y haberle plantado más o menos cara, independientemente de que el otro tendría unos ejércitos mucho más numerosos, por supuesto.
Sí, el fallo principal del príncipe fue ese. Tenía que haber, yo también creo que tenía que haberse enfrentado antes a su padre. Lo que ocurre es que él estaba acostumbrado prácticamente a no verlo nunca. Y quizás debió pensar que esta vez que llegó no era para quedarse. Llega un punto en el que ya, al estar el rey en Navarra, el cargo de lugarteniente no tiene ningún sentido. Entonces él y sus partidarios, que serán los futuros beamonteses, se quedan sin nada. El rey empieza a repartir entre sus propios partidarios y ahí es cuando ya se ven obligados a luchar por lo que es suyo.
Oye, ¿y cómo era Carlos, el príncipe de Viana, a raíz de los nuevos documentos que has podido estudiar?
Pues Carlos era, como os he dicho, alguien que eso, completamente convencido de su derecho. Desde pequeño lo habían educado para ser rey de Navarra.
Y o sea, que era un rey que vivía en Navarra, vamos.
Sí, era un rey absolutamente navarro. Una de las cosas que prueba este documento precisamente es esa. Las acusaciones que le hacen es que él, como hijo del rey que acabó heredando Aragón, pues también le pertenecería la corona de Aragón. La corona de Aragón, que no era lo que ahora mismo es Aragón solamente, sino que era Aragón, Valencia, Cataluña,
claro,
Cerdeña,
claro.
Sicilia,
era un imperio mediterráneo. Era uno de los grandes reinos europeos
Era un eso. Pero a él lo habían educado. Él vivió 40 años y de esos 40 años, 34 los pasó en Navarra. Su madre se preocupó de que lo educaran exclusivamente como rey de Navarra y el documento demuestra, y las acusaciones que le hacen son esas, que solo le importa Navarra. Cuando ya le obligan a salir del reino, que le hacen exiliarse en 1456, viaja a Nápoles, a la corte de su tío, el rey de Aragón, y ahí es cuando sí se da cuenta de que él también es el heredero legítimo también de la corona de Aragón. Pero no por eso olvida nunca Navarra. Su anhelo principal es ser rey de Navarra.
Bueno, ¿y cómo era su corte? ¿Cómo eran sus relaciones internacionales? Porque entonces había, no es precisamente la misma distribución política de la actualidad, ¿no? Y cómo eran sus relaciones con el resto de reinos y, bueno, y con gente más importante como el Papa y demás. ¿Cómo era este hombre?
Bueno, la corte de Olite era una corte absolutamente internacional. El castillo de Olite, el palacio que ahora mismo lo vemos vacío y con los muros desnudos, los viajeros que pasan por entonces y que nos quedan sus crónicas afirman, y eso que vienen de Francia, que era el país del lujo por antonomasia en aquella época, en el siglo XV, pues afirman todos que este palacio, que el Palacio de Olite, era el más lujoso que habían visto nunca que tuviera un rey. Entonces, él se rodea, ya venía de la corte de su abuelo, se rodean de todos los artistas y literatos que al nivel de Navarra pueden acceder y de hecho, pues por ejemplo, queda muchísima documentación de los músicos que tocaban en la corte de Navarra y por lo menos en la primera parte de su vida es evidente que sus músicos favoritos son los ingleses. Él tiene un músico favorito que incluso cuando ya se jubila, bueno, pues probablemente porque estaba enfermo, el príncipe le sigue pasando una pensión toca el arpa y se llama John Oldfield. Como Mike, no, igual es un antepasado de Mike.
Igual.
O sea, yo siempre pensaba en algo parecido, pero sí. Entonces, tanto eso como los literatos, porque él, otra cosa que prueba el documento es pues que lo que se había dicho siempre, pues que el capellán de Alfonso el Magnánimo deja una descripción de él, una descripción muy idealizada, pues muy bello, muy sabio, muy sutil, pero una de las cosas que dice es todo el tiempo de su vida amó el estudio. Y eso en aquella época o en esta es una cosa que honra a cualquier gobernante porque es muy extraño.
O sea, que era un hombre culto, se puede decir.
Era muy culto, era sí. muy culto. Era, tenía una biblioteca para aquel momento de 120 ejemplares mínimo, que son los que quedan en el inventario de su testamento. Seguro que tenía más. 120 libros en aquella época era
una barbaridad.
Sí, sí, una barbaridad. Uh-huh. Y los dos libros que se han conservado, que seguro que se pueden poner en contacto con él, son dos maravillas. Si lo hubieran dejado en paz, nunca mejor dicho, probablemente la biblioteca que hubiéramos podido tener en Navarra, la biblioteca del siglo XV que hubiéramos podido tener en Navarra, hubiera sido impresionante.
Oye, ¿qué idiomas hablaba?
Pues hablaba de el romance navarro, uh-huh. el latín, uh-huh. y el francés, porque él está muy, o sea, la familia real de Navarra provenía de la francesa y en el documento es una cosa que él constantemente está presumiendo de ello ante su padre, ¿no? Como para demostrarle que viene de una dinastía más de más raigambre que la suya. Uh-huh. Y luego, con el tiempo, como os digo, se tuvo que exiliar, entonces se exilió en Italia y parece que por los documentos que quedan que hablaba también italiano y acabó hablando catalán, que es donde muere en Cataluña. Y yo digo en el libro que muy probablemente, dado que sus partidarios, los beamonteses, tenían muchos de sus territorios principales en Lapurdi, y que cuando se tiene que salir por primera vez del reino, cuando viene el padre, él se exilia 8 meses en Guipúzcoa, yo creo que tendría nociones de euskera seguramente.
Ajá. Uh-huh. Ya que has hablado de su muerte, ¿fue envenenado o no? ¿Qué sabemos de
claro,
eso?
Claro, esa es la pregunta del millón.
Claro.
Yo en el libro digo que, claro, que a tantos siglos vista no tiene mucho sentido emperrarse en saber si fue envenenado o no. Lo que sí es cierto es que él mostró toda su vida en miedo a que lo envenenaran. Muy probablemente porque sabía de que eran capaces no solo su padre, sino los que rodeaban a su padre. Sobre todo el consuegro de su padre, que era el almirante Fadrique Enríquez, uh-huh. Ese es un archienemigo que en el documento sale probablemente el motivo por el cual se odiaban y él toda su vida, cada vez que el padre lo detiene 2 veces y las 2 veces se niega a comer, por ejemplo, nada más ser apresado por su padre se niega a comer porque piensa que lo van a envenenar y al final de su vida, en el último año de su vida, vienen a visitarle unos embajadores castellanos y le hacen 4 pronósticos y de esos 4 pronósticos se cumplen 3, indudablemente, y el cuarto, que es que lo van a envenenar, pues ese es el que no hay manera de probar que se cumplió. Pero teniendo en cuenta que 3 de 4 se cumplieron...
Pues igual 4 de 4.
Pues sí, es probable.
Oye, hay muchas curiosidades en esta historia. Hay una que no es más no solo curiosidad, sino que es parte de la historia, que es que el rey Juan II se casó en segundas nupcias tras la muerte de Blanca con Juana Enríquez.
Sí.
Y de ese matrimonio nació Fernando uh-huh. el Católico, el que se casó después con la reina Isabel. Uh-huh. ¿Se sabe si había relación entre los dos hermanastros?
No, porque, bueno, tuvieron
una diferencia de edad muy
una
grande.
Diferencia de edad de casi 30 años.
Claro.
Tuvieron una relación ligera en el sentido de que pues una de las la segunda vez que lo apresa ya en Cataluña sí que conviven y de hecho hay algún documento, pues es que no se sabe si es muy cierto, que una de las veces que se niega a comer, como he dicho antes, pues tiene que venir el hermano pequeño, que es Fernando, a comer primero para que él vea que no lo van a envenenar.
Anda,
¿no?
Qué cosas.
Pero en el documento lo que queda claro es que... una de las cosas más curiosas que aparece en el documento es que, ya os he dicho, que utiliza todas las posibilidades a su alcance para enfrentarse a su padre, y una de ellas es que hace una obra de teatro en el Palacio de Tafalla a su padre y allí acusa a su padre y a su consuegro, al almirante que os he dicho antes, a Federico Enríquez, al padre de Juana Enríquez, uh-huh. Como Juan II se ha casado con Juana Enríquez, en esa época todo el mundo sabe que los Enríquez descienden de judíos, que una antepasada suya había sido judía. Entonces, en la obra de teatro, lo que hace es mofarse de ellos, sí. y esa obra constituye la primera obra de teatro con título de la historia de Navarra. Se titula Los 12 pares de Francia contra las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel aluden evidentemente al origen judío de los Enríquez.
Disparaban
con
bala.
Es que, claro, sí, disparaba con bala. Eso es otra muestra de que no era tan sumiso ni tan suave como nos habían dicho hasta ahora.
Bueno, sería un poco como Hamlet, cuya historia está más o menos relacionada.
Sí. Yo cuando vi esa parte, evidentemente está muy emparentada con Hamlet. Es como si Shakespeare hubiera estado aquella noche en Tafalla, porque es eso. Yo creo, de hecho, que la obra la escribió el propio príncipe, que era capaz, que había escrito, y que la interpretó incluso porque le gustaba mucho el teatro, y hay documentos que demuestran que ya desde pequeño interpretaba obras para la corte.
Oye, aquí con esta historia hay un novelón tremendo. Y tú que has escrito novelas, ¿por qué has optado por el libro documento antes que por la historia ficcionada?
Pues lo que ocurre es que cuando que todas las historias que se me han ocurrido a mí sobre el príncipe de Viana, pues nunca pensé que fueran a poderse corroborar documentalmente. Pero lo que me ha pasado precisamente con este libro es que alguna de ellas, sobre todo la principal, es que el príncipe escribió una crónica de los reyes de Navarra que actualmente está dividida en tres partes. La cuarta parte, que es en la que él iba a decir de primera mano lo que le había ocurrido con su padre, esa desapareció. Hasta ahora los historiadores decían que es que no había tenido tiempo en su vida, pues siempre perseguido por su padre, pues que no había tenido tiempo de ponerse a escribirla. Y en el documento, curiosamente, dice, una de las acusaciones que le hacen es que eso, escribió crónicas y la acusación principal que le hacen no es que la hubiera escrito, sino que no saca a sus enemigos, saca solo a sus partidarios. O sea, se convierten los agramonteses en los primeros críticos literarios de la historia de Navarra, ¿no? Porque lo que les fastidia es no salir. Entonces, que esa cuarta parte exista, eso es una cosa que yo me había imaginado en muchos de mis libros de ficción, en las crónicas irreales y en alguna historia más, y verlo corroborado pues ha sido impresionante, desde luego.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, hablando de esto de la novela, ¿nos puedes decir qué tal va tu carrera literaria de ficción?
Bueno, pues efectivamente la paralicé un poco para hacer el libro este, porque cuando descubrí el documento, yo la verdad nunca imaginé que podría encontrar tantas cosas que merecieran tanto estudio. Entonces he estado varios años con ella. Entonces la de ficción está un poco aparcada. De vez en cuando vuelvo en el blog o publico ahí alguna historia, pero bueno, volveré enseguida, porque yo cuando abandoné la historia científica, vamos a decirlo así, fue precisamente por esto, porque me fastidiaba que ganaran siempre los que yo consideraba malos. Entonces, yo lo que quería era que ganaran los que a mí me gustaban.
Claro, y eso es hacer ficción.
Sí, eso es hacer ficción. Normalmente, por lo menos a mí me ocurre siempre. No voy nunca con los que ganan. Y entonces, ahora, bueno, me tomaré un pequeño descanso con esto, pero luego volveré, sí, sí.
Bueno, en septiembre otra vez al tajo, ¿vale? Bueno, pues ahí tienen Príncipe de Viana, el hombre que pudo reinar. Lo ha editado Pamiela, es una investigación de Mikel Zuza, que ha estado hoy con nosotros en Islandia. Muchísimas gracias, Miquel. Y
gracias,
oye,
a vosotros.
Pues a seguir adelante.
Hasta la próxima, Miquel.
Hasta la próxima, Kike. Agur, feliz.